no es que yo me pego, es que esta es la casa de Dios y es mi casa. Porque si es la casa de Dios y yo soy su hijo, entonces la casa de los padres son de los hijos. Aquí estamos una vez más, mis amados hermanos, para compartir un tema que me emociona. Me gustan los temas del porvenir, esos temas que tienen que ver con esa cercanía que tenemos, con esa esperanza de que prontamente nos vamos a topar con el Maestro, con el Salvador, con Cristo Jesús. Así que ojalá no me emocione mucho para poder concluir felizmente, porque a esta edad uno no puede emocionarse mucho. Le pido por favor que nos pongamos de pie. Vamos a leer Primera Tesalonicense capítulo 4, versículo 13 al 17, pero solamente nos vamos a enfocar prácticamente en dos versículos. Así que sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a escudriñar esa palabra, vamos a ver qué tiene para nosotros con relación a ese traslado de la iglesia al reino de los cielos. Dice así la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué cosa? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Gracias por este momento glorioso que tu Espíritu Santo nos mueve hasta este lugar donde se alaba tu nombre, donde se alaba tu nombre, oh Señor, y también donde tu palabra es abierta y es explicada, tratando de dar a entender el significado que ella conlleva para la edificación de tu pueblo y la exaltación de tu nombre. Oh Señor, qué pasaje más hermoso, qué pasaje más alentador, más que trae tanto consuelo al alma, a un mundo que perece cada día, minuto tras minuto. Señor, sé con nosotros y guárdanos, guarda la parte humana, y que tu Espíritu Santo esté controlándolo todo, a mí como expositor sobre todo, y a los oyentes, que seamos edificados en tu palabra, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Como ustedes recordarán, hemos estado mirando sesiones de la escatología, o sea, de las cosas que han de acontecer pronto. Y estuvimos viendo que la venida del Señor siempre ha generado expectativas, ha puesto los corazones bien candentes, bien gozosos, y demostramos que en los tiempos del Señor, cuando Él estuvo en la tierra, que se aproximó al tema, se evidenció que toda la comarca estaba con esa expectativa muy alta en cuanto a su regreso sobre la tierra, pero que tenían una leve distorsión en cuanto a cómo era que se iba a dar el evento, porque ellos veían la venida del Señor así como lo veían los antiguos en el Antiguo Testamento, y como en el presente, cuando Jesús estaba en la tierra, ellos percibían que la venida del Señor era un acontecimiento que se daba en un solo momento. Y es Jesús cuando está en el templo al leer el libro de Isaías capítulo 61, que hace esa partición, que abre el espacio que le corresponde a la iglesia al día de hoy, porque les enseñó que cuando leyó el libro de Isaías había un momento donde había que detenerse, porque lo que seguía correspondía a eventos que estaban allá en el futuro. Entonces, después de eso, nosotros pudimos ver y demostrar que todo cuanto narra los capítulos 22 al 25 de Mateo son eventos que el Señor lo transfiere al futuro, que Él indica que esas cosas correspondían al futuro. Entonces, ya con eso plasmado así, quisiera entonces, ya que estamos en la correcta, en la aclaración de Jesús, que hay un tiempo cuando Él vino para salvar, para predicar el Evangelio, y hay un tiempo que Él vendrá para hacer juicio sobre la tierra y luego establecer su reino sobre la tierra. Entonces nos preguntamos, ¿qué de la iglesia del Señor? ¿Qué de nosotros? La Biblia nos enseña que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, la iglesia espiritual, ese conjunto de hombres y mujeres que con fe verdadera, creyendo en el Señor, componen esa iglesia universal. O sea, todos los salvados que con fe verdadera le han creído al Señor componen la iglesia universal en todos los lugares del mundo. Hay lo que se llama la iglesia local, que es como esta, donde se congrega parte de esa iglesia universal que somos nosotros, los de la iglesia, dice C, que estamos congregándonos aquí. Ahora, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en Hechos capítulo 1, cuando dice allí que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ahí nace la iglesia del Señor. Esa fue la iglesia que el Señor dijo a sus discípulos: yo voy a edificar. El mismo Señor iba a edificar, perdón. Del libro de los Hechos 2, 1 al 4. Es la iglesia que el mismo Señor iba a edificar, que cuando asciende a los cielos envía el Espíritu Santo para acompañar ese pueblo que estaba dejando, para que nunca estuviese solo. Esa promesa: les dejaré el otro consolador. La iglesia nunca iba a estar sola, gracias al Señor. Cristo ya lo había prometido. Esa es una promesa que encontramos en Juan capítulo 14, cuando Él le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Este no es de los líderes que dejan a uno solo. Estos no son de los amigos que en un momento dado tú te sientes desamparado y sin ellos. Él dice: yo me voy, pero vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo me maravillo de las cosas del Señor Jesucristo. O sea, cuando yo pienso en mí y pienso en el Señor Jesucristo, el dueño del universo, el Todopoderoso, el Creador de todo, y que esta persona tan maravillosa piense en mí, se dedique a mí, Eso me deja espantado. Y eso no es a mí, eso es a todos los hijos de Dios. Ese trato tan afable, tan amoroso de Dios, tan caballeroso con nosotros. Jesucristo es así. Donde yo estoy, quiero que también ustedes estén. Jesús está deseoso que donde Él está, nosotros estemos ahora mismo. Y tan deseoso era, tan profundo era ese deseo que Él tenía, que también se dirigió a su Padre en ese mismo sentido, cuando dice en Juan capítulo 17, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, yo quiero que donde yo estoy, esta pequeña manada que está aquí, donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén. Y yo le pregunto a usted, ¿usted piensa que el Padre no le iba a responder esa oración al Hijo? El deseo del Hijo es que donde Él está, todos nosotros, sus hijos, estemos. Qué pena que no todo el mundo tiene esa esperanza. No todo el mundo tiene esa promesa. No todo el mundo puede percibir y consolarse en ese deseo del Hijo, de que Él desea que donde Él esté, yo esté. ¿Cuánta gente hay sin Cristo? ¿Cuánta gente hay sin Dios? ¿Cuánta gente hay sin el Salvador, el Señor Jesucristo? No pueden expresarse así como nosotros. ¿Cuántos familiares tenemos nosotros que no pueden pensar así? Que no cuentan con esas palabras para ellos. Usted y yo podemos decir que en un momento dado de la historia, nosotros estaremos donde Cristo está. En esta noche nosotros hablaremos del arrebatamiento, el traslado de la iglesia. Si en un momento dado ustedes escuchan que yo digo traslado de la iglesia, es lo mismo que yo diría arrebatamiento, es lo mismo que yo diga el rapto. O sea, es la idea de un traslado, de una tomada, de una ida. Están en esas palabras. El arrebatamiento es la doctrina que sostiene que los creyentes en Cristo serán llevados al cielo antes del período de la tribulación, antes de que empiece esos 7 años de tribulación sobre la tierra. Esa iglesia por la cual Cristo murió será tomada de forma repentina y trasladada al cielo. Esa iglesia eres tú y soy yo. Viene un momento terrible que trataremos ese en un tema, la gran tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años donde el anticristo hace presencia en la tierra y hay durante 3 años y medio una aparente paz de la cual pueden hablar y decir paz y seguridad. Pero cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Esta doctrina está basada en este pasaje que nosotros hemos tomado como cabecera. Y en 1 Corintios capítulo 15, 51 al 52. Dentro del cristianismo, dentro de la iglesia evangélica cristiana, hay diferentes interpretaciones en cuanto a cómo perciben el momento en que se va a dar el levantamiento de la iglesia. ¿En qué momento se va a dar el traslado de la iglesia? Hay algunos los que piensan que así es que pienso, que son los pretribulacionistas. Estos son los que sostienen que el rapto ocurrirá antes del inicio de la gran tribulación. Eso es lo que yo creo hasta ahora. El hecho de creer de esta manera o pensar de otra forma no afecta en nada el aspecto de la salvación. Lo que sí debemos estar seguros, lo que sean pretribulacionistas, mitribulacionistas o posttribulacionistas, es que obren para la gloria de Dios. Que creamos en esa venida del Señor. Si me voy ahora, me voy más tarde o después, que ambos pensamientos, ambas ideas estén enfocadas en buscar la gloria de Dios. Están también los mitribulacionistas que creen que el rapto va a ocurrir a la mitad de la semana de la tribulación. Son 7 años de tribulación. Esos de mit dicen que es en el medio de la semana que va a ser levantada la iglesia hacia el cielo. Y los post-tribulacionistas son los que piensan que entonces la iglesia será levantada al final de la gran tribulación, antes del regreso de Cristo sobre la tierra para establecer el reino de 1000 años. Nos quedamos nosotros en el concepto de los pretribulacionistas. Ahí es que yo me siento un poquito más cómodo porque lo entiendo un poquito mejor. Vamos a definir el término arrebatamiento. El griego harpazo, que se pronuncia harpazo, aunque el griego es difícil que usted lo pueda expresar, es difícil. No debemos perder tiempo en el sentido de que cómo se dice la palabra en griego. No, lo importante es cómo está escrito y qué es lo que significa eso. Porque son lenguas que están muertas. Harpazo significa arrebatar. Tenemos la idea en español, el hispanohablante sabe lo que es ser arrebatado. Cuando usted tiene algo en la mano y alguien se lo arrebata, ¿usted sabe lo que hicieron con usted? Esta palabra significa arrebatar, tomar por la fuerza. Es el término que aparece aquí en 1 Tesalonicenses 4:17. Seremos arrebatados. Y ese arrebato será que nosotros estaremos tranquilos o haciendo la misión o en algún estado sobre la tierra y llegará un momento en que de pronto somos tomados de sorpresa, sin darnos cuenta. Ese término me acuerda a mí cuando jugábamos un juego que yo siempre ganaba. ¿Saben por qué? Porque el juego de capuy no te abaje. Ahí el que va en coche es el que casi nunca tiene nada. Y yo era uno de ellos. De manera que a mí casi nadie me arrebataba nada. Nadie me daba capú tan fácil. Porque dígame usted, yo con un mango en las manos, difícil. Ahora, yo sí encontraba muchos compañeros con cosas en la mano. Y le daba el capú y no te abaje. Ese capú y no te abaje es una sorpresa. Es de repente que tú lo sorprendes. Y es así. La venida del Señor va a ser así. De repente tú serás tomado en las manos del Señor y llevado al reino de los cielos. Será glorioso. Ahora, etimológicamente hablando, esta palabra arpazo proviene de una raíz que implica una acción rápida y sorpresiva. Nos quiere llevar a una acción que es como si fuese, como dice la Biblia, un término, abrir y cerrar de ojo. En un abrir y cerrar de ojo, tú estás sorprendido y abre los ojos en el reino de los cielos. Así será. Pero como es un evento tan glorioso, porque ¿hacia dónde es que nos van a raptar? ¿Hacia dónde es que nos van a llevar? ¿Es hacia el cielo? Ojalá se hagan 1000 raptos de esa manera. Que nos lleven al cielo. Cuando se piensa teológicamente en cuanto a esta palabra, oiga lo que dice el diccionario. No solo implica una acción rápida y violenta, sino también, en el contexto de 1 Tesalonicenses 4:17, sugiere una transición de los creyentes de la tierra al cielo. Cuando se piensa en esa palabra es que lo creyente le va a suceder que están aquí y en un momento dado están allá. Es una transición. Pero también implica una transformación. Y qué bueno que implica una transformación. Porque cuando usted se ve día y noche y cómo es su vida delante del Señor, que no es del todo santa, que no es del todo que glorifica al Señor, usted necesita que si viene un rato de repente, implique una transformación. Porque en esta condición yo no quisiera ver al Señor. Yo quiero ver al Señor en condiciones óptimas para poder abrazarme a sus pies. Yo quiero ver al Señor que uno pueda rendirle los honores y la adoración necesaria debida a su nombre santo. Qué bueno que el rapto implique esa idea. Seremos transformados. Seremos transformados. Amado, qué bueno es que la salvación es así. La salvación no se pierde. Por eso es que la salvación no se pierde. Porque no importa quizás el estado o la condición débil espiritualmente que tú te encuentres, cuando el Señor te venga a buscar, tú perteneces a Él. Tú perteneces a Él. Como cuando un hijo que no se porta bien en la casa, como quiera sigue siendo hijo. Sigue siendo hijo. Transición al cielo y transformación radical y definitiva. Una transformación radical y definitiva. No es que yo quizás quiera transmitirle a ustedes la idea de que cuando yo sea transformado, yo llegue al cielo con una melena. Eso no importa, eso no implica. Pero sí yo seré conforme al Hijo. Conforme al Hijo. Esa es la idea bíblica. El deseo de Dios es vuestra santificación. El programa de Dios es transformarnos a la forma del Hijo. Porque en el Hijo que Él se goza. Y Él quiere tener cosas en su cielo parecidas a las cosas que Él se goza, que es su Hijo eterno. Por eso es que Él quiere que seamos igual al Hijo. ¿Cómo se va a dar este fenómeno? ¿Cómo se va a dar este acontecimiento? Nosotros leímos aquí versículos 16 y 17, 1 Tesalonicenses 4. Dice, porque el Señor mismo... Me llama mucho esa idea, el Señor mismo. Él no va a mandar un ángel, es Él mismo que desciende. ¿Usted se imagina cuando usted está esperando una persona muy importante para usted que toca la puerta y cuando usted abre es Él? Es ella, el mismo Señor. ¿Cuánto interés de Cristo por nosotros? Eso no me cabe a mí en la cabeza. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es un momento maravilloso que Jesús va a descender. Dice en Hechos 1:11 que cuando los discípulos están mirando al cielo después de la partida del Señor, los ángeles se le acercan y le dice, le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Ese mismo Jesús, ustedes lo conocen, ustedes vieron su rostro, ustedes sintieron, algunos de ustedes, precisamente Juan, que se le apegaba al pecho y escuchaba sus palpitaciones. Ese que ustedes conocen, ese que está ascendiendo a los cielos, que está en los cielos ahora, ese mismo volverá. No hay confusión. Hay muchas películas que se presentan donde hay servicios de inteligencia que utilizan transformaciones de rostro y todas esas cosas. Y cuando usted ve esa variedad de cosas y de trucos y de camaradería y cosas, dice: qué bueno que Jesús va a ser el mismo que viene. No va a haber confusión. El mismo Jesús que sube es el mismo que baja. Gloria sea su nombre. Jesús descenderá, porque Él no es como nosotros, que se nos hace difícil dejar el confort. Porque yo le pregunto, si Jesús está sentado ahora en el trono, reinando y gobernando, esperando un momento para descender, si fuera yo que estuviese en ese trono ahora mismo, a mí se me hubiese olvidado, se lo garantizo, que tengo que venir a buscar una gente. Pero Jesús no es así. Porque si de la comodidad eterna de la que Él disfruta siempre y disfrutó, Él la abandonó, estando en la condición de Dios, no le importó, descendió a una condición humana, pero no para que seamos como usted y yo, porque yo le garantizo a ustedes que ninguno de ustedes ni yo ha sido traspasado por un clavo aquí. Y Él abandona esa condición gloriosa para descender y dar su vida. ¿Y qué condición de vida entregarla por nosotros? Por eso es que la Biblia habla de holocausto, de una ofrenda del todo quemada. El holocausto, hermano, no quedaba nada absolutamente del animal, solo cenizas. Y eso hizo Cristo con su cuerpo por nosotros. Y si Él hizo eso en primera instancia, ahora que viene para buscar sus joyas, porque Él dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para Él. Si Él ahora viene a buscar esa preciosidad, no va a venir con más contento. Va a dejar 3 veces, 1000 veces la comodidad que tiene. Porque Él va a recibir, ¿qué cosa? Lo que habló allá en Isaías 53. Él va a recibir lo que pensó y que miró en el futuro, el fruto de la aflicción de su alma. Y cuando Él venga, quedará satisfecho. Él descenderá. Aquel que subió a los cielos, como dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Ese que ahora está en los cielos, según Hechos Hebreos capítulo 1, que está entronado, como dice uno del 1 al 4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está ahí ahora mismo en las alturas, Él permanece en los cielos hasta aquel día. Entonces, aquí nos dice, el mismo Señor, porque el Señor mismo, ese es el que vamos a ver en ese momento del al paso de la tomada repentina para irnos con Él al cielo. Pero también dice el pasaje, no solamente el mismo, Él vendrá con voz de mando. Wow. Voz de mando. Hay algo que nos recuerda a nosotros en esta vida lo que es una voz de mando. Pues mire, déjeme decirle. Una voz de mando es ese mar que usted ve en el malecón y por donde quiera que hay un mar. Eso es una voz de mando. Porque ese mar existe, porque hubo una voz de mando. Cuando usted ve las estrellas, es una voz de mando. Una voz que habló con autoridad y existió. Todo cuanto existe revela que alguien con autoridad habló, ordenó y se produjeron las cosas. Cristo viene, ¿sabe? Con voz de mando. Con voz de mando. Y qué bueno que es así. Porque vamos a ver más adelante que se necesita voz de mando. Jesús tiene esa autoridad. Según Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Jesucristo es un ser con autoridad, es un Dios de mando. Es el Dios que comanda. Por eso que también habla aquí de arcángel, voz de arcángel. En la Biblia hay órdenes de ángeles. Están ordenados por legiones, están ordenados por autoridades. El arcángel es el superior. Es el que manda a todos los demás ángeles. Y aunque aparecen pocos arcángeles en la Biblia, solamente se menciona a Miguel y Gabriel. Pero dice aquí que Jesús con voz de arcángel. Es que Él viene comandando legiones de ángeles. Él va a llevar a su pueblo con la seguridad, con toda la seguridad angelical. Dice también, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Sabes? La trompeta tiene un sentido que se usaba en el Antiguo Testamento, que se usaba para dirigir, para convocar. Y es la idea que posiblemente está envuelta aquí. Cuando suene esa trompeta, es dándose una orden de convocatoria. Es que solamente lo van a percibir quienes pertenecen al dueño de esa trompeta. Los que saben leer esa trompeta. Mire, yo sé tocar la guitarra de oído. Pero si usted me pone un pentagrama, no hay címbalo, no hay sonido que yo saque. El mundo es así. El mundo, si no sabe la lectura musical de los sonidos celestiales, no va a entender cuando suene esa trompeta. Solamente usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo dentro, entenderemos cuando esa trompeta sea tocada. Dice el doctor Pérez Millo, este sonido de trompeta indica que termina una dispensación e inicia otra. Se inicia otro periodo. Dios advierte que la dispensación de la iglesia se cierra para dar inicio a una época de juicio y de castigo sobre el mundo para castigar a los rebeldes y transgresores. Amado, después de esa trompeta, que nosotros subiremos como con ese sonido de trompeta, yo no sé si es una marcha nupcial que va a provocar que todos nosotros seamos tomado y levantado. O sea, musicalmente estaremos ascendiendo. Mientras que en la tierra, juicio, situaciones terribles, cosas que vamos a ver cuando hablemos de la gran tribulación. Mientras el pueblo de Dios está en los cielos, creo que antes de hablar de la gran tribulación tenemos que hablar de la cena del Señor y la boda del Cordero. Sí, que eso se va a dar inmediatamente, nosotros ascendamos al cielo. Entonces, mientras estemos gozando allá, en la tierra habrá gran tribulación. ¿Por qué le decía ahorita que esa voz de mando va a entrar en función nuevamente? Porque esa voz de mando, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, que hablaba, que ordenaba, e inmediatamente las cosas surgían por el poder, por la obediencia que cada cosa tenía que responder. Cuando Él haga esa acción, dice el texto que, versículo 16, y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo. ¿Qué está indicando? Que cuando se dé ese llamado de trompeta, habrán muertos. Por eso es que esa voz de mando viene con autoridad. Porque hay muertos que serán llamados a la vida. Hay cuerpos que están enterrados al día de hoy, de muchos creyentes, que era la gran preocupación de los tesalonicenses. Ay, ¿qué va a pasar con estos muertos, estos familiares de nosotros, estos creyentes que han muerto? Cuando el Señor venga, ¿se van a quedar? No se van a quedar. Porque el que desciende de los cielos es el mismo Señor. El que lo hizo, el que lo salvó. Y Él sabe dónde están cada uno de ellos. Asimismo como cuando sabía dónde estaba Lázaro. Lázaro, fuera. Esa palabrita ven se la añadimos nosotros, pero en el griego no está ven, pero es la idea. Lázaro, fuera. Y la orden responde. Y así mismo cuando Él venga otra vez, todos esos muertos que reposan ahora sobre la tierra, todos esos cuerpos que han abandonado su alma, y esas almas han ascendido a los cielos y ahora están con el Señor. Los cuerpos de esas almas que moran con el Padre van a levantarse para que cuando Cristo ordene, esos cuerpos se levanten y esas almas que vendrán con Él van a unirse nuevamente a esos cuerpos. Y ahí es que será la persona completa, porque la salvación es completa. Cuando Cristo vino a salvarme, no me vino a salvar solamente el alma. Él vino a salvarme el cuerpo. ¿Por qué? Porque Él hizo un cuerpo e hizo un alma. Y Él vino a salvar al hombre completo. Y seremos levantados de las tumbas. Y las almas se unirán a esos cuerpos. Es maravilloso. Hay un programa de resurrección. La Biblia en 1 Corintios 5, del 22 al 24, allí nos habla de diferentes resurrecciones. Dice, vamos a 1 Corintios 15, 1 a los Corintios, capítulo 15, 22 al 24. Amado, esto es maravilloso. Yo no sé si usted se está gozando Pero es que yo me siento como allá, como que el Señor está ahí a la puerta. Dice, vamos al 22, porque si así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Hay resurrecciones y hay órdenes de resurrecciones. O sea, ¿en qué momento va este grupo? ¿En qué momento va el otro? Dice aquí, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, Cristo fue el primero en resucitar en el sentido de esta resurrección, con otra transformación, con otro tipo de cuerpo celestial, espiritual, glorioso. Todos los que anteriormente fueron resucitados por milagros del mismo Dios, del mismo Cristo, o por vía de sus siervos, esas personas volvieron a morir. Pero esta resurrección, Cristo es la primicia de este tipo de resurrección. Cristo es la primicia. Luego, los que son de Cristo. Ah, ya usted está viendo dos. Luego, los que son de Cristo. En su venida. Luego, el fin, versículo 24, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Hay rango de resurrecciones, tiempo de resurrecciones, época de resurrecciones. Por eso es que cuando hablamos de esto, hay estos hermanos que pertenecemos nosotros, que es desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. O sea, desde que está Pentecostés hasta el último momento, cuando viene el arrebatamiento, esa es una resurrección. Porque esa es el arrebatamiento, que se unirán a los santos que están con vida en el momento de su arrebatamiento para reunirse con el Señor en el aire y ascender al cielo. Como dice 1 Tesalonicenses 15, 16, 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Usted ve, hay un grupo que va desde el tiempo de Pentecostés hasta el momento cuando el Señor venga, serán levantados. Los que están vivos, los que están muertos se levantan, luego nosotros los que estamos vivos, y juntamente recibimos al Señor en la gloria. Están también los salvos en la misma tribulación. Hay hombres y mujeres que se van a salvar en el tiempo de la gran tribulación. Porque Apocalipsis 24 habla de resurrección. Serán resucitados juntos con los santos del Antiguo Testamento para reinar durante el milenio. Entienda. Todos nosotros los creyentes, hasta el día de la del rapto, del levantamiento, del traslado de la iglesia, somos levantados. Los muertos que están en Cristo muertos, sus cuerpos serán levantados. Nosotros que estamos vivos seremos levantados, y esos cuerpos y esas almas que vienen se unen, y así todos vamos hacia la presencia de Dios. Luego vienen los 7 años de tribulación. En esos 7 años que llegan hasta aquí, en ese tiempo muchos se salvarán. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Allí buscando la vida, tendrán que entregarse a muerte. Tendrán que ser probados. Su fe será probada. Si verdaderamente cree a Cristo en esa época, será probado. Dice Apocalipsis 24, que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. y vi las almas de los decapitados. ¿Usted ve? Almas de los decapitados en esa época por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Por qué son decapitados? Porque no adoraron a la bestia. No aceptaron la imagen. Prefirieron ser muertos antes de aceptar la imagen de ese fenómeno. No recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Usted ve? Entonces, los levantados en el rapto, en el arrebatamiento, están en el cielo, viene el periodo de la gran tribulación, en este periodo, luchando contra el anticristo, muchos mueren por causa de la fe en Cristo y son muertos. Esas personas serán levantadas también. ¿Pero a qué costo? También hay otro tiempo donde habrá resurrecciones también. Es el periodo del milenio. Cuando Cristo dure 1000 años sobre la tierra, muchos morirán. Muchos morirán. Y es posible que sean transformados de manera instantánea al morir para accesar a su cuerpo y a su espíritu eterno. Hay otro levantamiento al final del milenio, que son los impíos. Cuando termine el milenio, los impíos que han muerto serán levantados, pero eso serán para juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice: y vi grandes tronos, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Yo recuerdo una vez, permíteme hacer este paréntesis, que yo me emocioné mucho, porque en mis tiempos mozos, cuando yo me convertí, escuché que había un predicador que iba a hablar de que la isla de República Dominicana iba a desaparecer. Y él se refería a este texto cuando dice que delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quisiera hacer una advertencia aquí para toda persona que no tiene a Cristo, que piensa que la vida es simplemente esto que estamos viviendo, que de ahí, después que usted muere, se acaba todo. No, todo lo contrario. Ahí es cuando comienza todo. Porque aquí dice en este pasaje que todos los que fueron ahogados, todos los que están en los cementerios, el cementerio no va a guardar a nadie, el mar no va a guardar a nadie. Esos lugares entregarán a todas esas personas que están ahí. No se podrán escapar del juicio de Dios. No se podrán escapar. Todo aquel que hace su fechoría y se quita la vida pensando que ya se acabó todo, peligró su vida. El que pone la vida es el que la puede quitar. Y ese es Dios. Así que tu mejor posición es venir al Señor Jesucristo. Enfrenta tus problemas de pecado delante de Él y tus situaciones de la sociedad, de la vida, con el Señor. ¿Cuándo seremos arrebatados? Yo creo que ahí sabemos todo esa respuesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo seremos arrebatados? Nadie lo sabe. Esa es la mejor respuesta que uno tiene. La respuesta más acabada, teológicamente hablando. Nadie sabe cuándo será el arrebatamiento. Por eso es que nosotros estamos activos. Activos en expectativa. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento puede ser esta misma noche. Puede ser mañana. Puede ser pasado. Pero cuando yo escucho a Dios siempre advertir a las personas que están sin Cristo, diciendo, hoy es el día de salvación, yo no tengo por qué esperar más tiempo que el de hoy. Yo tengo que estar a la expectativa de hoy. Dios puede venir esta noche. Y ojalá así sea. Y lo siento por muchos familiares que sé que no están en el Señor. Pero Dios puede aparecer en esta noche. La iglesia puede ser levantada esta noche. Yo no sé en qué condición estamos. El arrebatamiento es un acontecimiento previo a la gran tribulación, previo a ese momento de ira que viene sobre la tierra. Es una desaparición de la iglesia para que no sufra los rigores de la ira de Dios. Lo más importante es el versículo 18, que nos dice, como queriendo decirle a Jorge: Jorge, no haga conclusión, no haga conclusión de este tema, porque la conclusión que yo quiero que la gente perciba, que los hijos míos perciban, es este versículo 18, 1 Tesalonicenses 4. Mire, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es que este es un mensaje para sentir aliento, para sentir consolación, para sentir esperanza, para estar tranquilo y seguro y caminar con la frente en alto, sabiendo que no importa si el Señor viene hoy, nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Porque nuestras vidas están garantizadas en el Señor. ¿Quién nos arrebatará del amor de Dios? Lo lamentable, lo penoso, es para aquellos amigos que no tienen a Cristo. Que no tienen a Cristo. Cuán terrible es tu condición actual, pero cuán feo será la condición postrera si tú sales de esta vida sin Cristo. Si sales de esta vida sin Cristo en el corazón, solamente te espera un infierno ardiente, día y noche, como dice Apocalipsis. Día y noche, el fuego, los demonios, Satanás, los malvados, todos los demonios del mundo estarán allí. Por siempre y para siempre. No así el pueblo de Dios, al cual nos dicen en esta hora, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, nosotros verdaderamente nos alentamos con tu palabra. Nos sentimos contentos por tu mensaje, porque ese mensaje nos trae consolación, nos trae esperanza, nos da seguridad. Estamos convencidos, creemos plenamente que tú vienes a buscar a tu pueblo, que tu iglesia no va a pasar por días de juicio, sino que nosotros entraremos al cielo mientras el mundo está en penas y en tormento. Padre, que vivamos este mensaje, que día y noche estemos pensando en ello. Vendrás hoy, Señor. Prepara mi cuerpo, mi alma siempre. Al otro día vendrá hoy, Señor. Ayúdame a vivir una vida santa. Oh, Señor, danos ese calor espiritual de vivir con esa expectativa candente del arrebatamiento. Te damos las gracias. Gracias, Señor, en el santo y bendito nombre de Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga.
Hermanos, sigamos la exhortación del versículo 18. Alentamos.